Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Todo empezó, o más bien explotó, con el caso protagonizado, a su pesar, por el pediatra Jesús Sánchez Echaniz. Ya saben, atendió a una niña terminal fuera del horario establecido y por ello fue apercibido. Un caso que puso el foco y que ha puesto el foco en los cuidados paliativos pediátricos a domicilio y que ha llevado a Osakidetza a anunciar que los amplía a 24 horas los 7 días de la semana para casos complejos. ¿Cómo está este asunto aproximadamente un mes después de este caso concreto? Vamos a verlo. En primer lugar, quiero saludar a Juan María Sánchez. Hola, Juan Mari, egunón, muy buenas.
Egunón, Chema.
Bueno, pues eres un padre directamente afectado porque, bueno, eres padre de dos niñas con una enfermedad grave, una de ellas ya fallecido, y has recogido casi, bueno, la cifra exacta no me atrevo a darla porque esto quizá ha cambiado en las últimas horas, pero casi 22.000 firmas para exigir un servicio de paliativos pediátricos domiciliarios que funcione, pues eso, las 24 horas todos los días del año. ¿Esto es así?
Sí, sí, eso es. Pues como bien has dicho, comenzó con la polémica que surgió sobre la atención a esa niña al final de su vida.
Sí.
Y pues comenzó como una forma de apoyo, pues como todo, me imagino que muchos padres que vimos esa situación, pues no tienes tiempo, pero quieres ayudar. Y se me ocurrió pues montar una recogida de firmas en Change.org. Y la verdad es que mi objetivo era mucho más humilde. Si hubiese recogido 1.000, pues me hubiese dado más que satisfecho.
Y has llegado casi a 22.000, ¿no?
Sí, está todavía abierta, se sigue actualizando y sí, 21.600, por ahí van. Sí. Y el tema era ese, claro, que te ves con esa cantidad de firmas y sobre todo cómo fue evolucionando esa recogida de firmas. Pues yo la hice un día a la tarde y no tenía ya más tiempo, y dije, mira, pues mañana a la mañana tranquilamente la intento promocionar, la intento mover, a ver qué pasa. Y para mi sorpresa, la mañana siguiente, sin haber hecho nada más que enviársela a un amigo por un WhatsApp, diciendo, oye, mira, pues he hecho esta iniciativa, mira a ver cómo me la puedes mover. Y a la mañana siguiente llevábamos 3.000, y en 24 horas 11.000. O sea, prácticamente la mitad de las firmas se recogieron en 24 horas. Luego a lo largo de esos 3-4 días siguientes, pues el resto de las firmas. Y yo la lectura que hice ahí era que había un enfado de la gente tremendo. El mismo enfado que tenía yo fue una forma, yo creo, que de canalizar muchísima gente, claro, el enfado y la incomprensión por esa situación.
Claro.
Y puso encima de la mesa lo que has comentado, la situación de los cuidados paliativos pediátricos en Euskadi. Y ese es el motivo porque yo ya la siguiente, claro, viéndome con 21.000 firmas, pues esto hay que darle también, pues yo qué sé, hay que canalizarlo de alguna manera hacia la forma oficial. Y se me ocurrió que, pues, hacer un tramitarlas por el registro de Osakidetza haciendo una solicitud oficial, pues era una forma, pues, de preguntarle a la consejería a ver qué... ¿Qué medidas concretas iban a tomar?
Claro, porque esto lo has registrado ya en el registro del Departamento de Salud, ¿no?
En el registro de Osakidetza, eso es. Eso es.
Porque desde que se anunció que sí, se iban a ampliar esos cuidados pediátricos paliativos, hasta ahora, hasta esta entrega de firmas por tu parte, ¿no ha habido ningún cambio todavía?
Claro, yo que hasta donde yo sé, no. Y claro, es que luego hay otra serie de... Por ejemplo, cuando el consejero habló el primer lunes dijo que no había ningún problema. Cuando el martes dijo bueno, que iban a hacer todo lo que hiciera falta, el miércoles lo vuelve a matizar y el viernes en una pregunta parlamentaria pues no dicen nada concreto. Y de las cosas que dice, una de ellas es que se van a apoyar en una red que ya existe. Yo me quiero imaginar que esa red que ya existe es la atención primaria y podríamos hablar de la situación de la atención primaria de pediatría. Y por otro lado también está la atención telefónica, que bueno, yo creo que la atención telefónica en estos casos pues tiene un uso muy muy limitado. Y además, a raíz de todo esto, pues vi que existía desde hace 10 años un compromiso por parte de todas las comunidades autónomas en crear equipos multidisciplinares de atención domiciliaria y cobertura permanente de cuidados paliativos pediátricos. Es una, es como se llama, cuidados paliativos pediátricos en el Sistema Nacional de Salud, criterios de atención, y está aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Entonces, claro, desde el 2014 existe el compromiso por parte del Gobierno Vasco, del Departamento de Salud y Osakidecha de asegurar esta atención las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces, juntándolo todo, es donde he hecho el regreso, todo eso, pues lo que he registrado en el registro de Osakidecha para que nos den una respuesta. Y no solamente, porque claro, la petición y la respuesta está basada en el Hospital de Cruces.
Eso es.
Pero claro, la asistencia de Osakidecha tiene que asegurar esa atención a los niños de Guipúzcoa y a los niños de Álava. Y la pregunta va también dirigida en ese sentido, porque no se está diciendo nada de qué pasa en Guipúzcoa y qué pasa en Álava.
Pues mira, vamos a ampliar el foco y extender el abanico, ya que mencionas esto, Juan Mari. Quiero saludar también a un pediatra en Vitoria, Ramón Ugarte. Hola, Ramón, buenos días.
Buenos días.
Bueno, entiendo que has estado escuchando a Juan Mari, este AITA directamente afectado, que evidentemente el caso de Jesús Sánchez de Chaniz afectó a la unidad de Cruces, pero bueno, el Departamento de Salud también ha dicho que va a fomentar que pediatras de los centros de salud acudan a los domicilios de aquellos niños que precisen este tipo de atención. Tú como pediatra en atención primaria, ¿verdad, Ramón, en tu caso?
Sí, bueno, yo no estoy en activo, aunque estoy muy informado y conectado con mis compañeros de atención primaria.
¿Te consta que se ha producido o se va a producir en breve?
No, para nada, para nada. Es decir, son otra vez manifestaciones grandilocuentes, ampulosas del consejero, dando soluciones inmediatas y diciendo cosas alejadas de la realidad. Llegó a decir que había 900 profesionales preparados en Osakidecha. Y todo porque habían hecho un curso online de cuidados paliativos, lo cual me parece muy bien para sensibilizar. Pero ya lo dice Jesús Sánchez de Chaniz, sin ningún tipo de actividad práctica. Es decir, que haya gente informada y más o menos formada no quiere decir que haya una solución para esto. Y el problema, que lo comenté el lunes en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, es que no hay pediatras desde hace muchísimos años. No es de la COVID, de mucho antes, desde comienzos de siglo, es así. Entonces, claro, lo que dice el padre de estas niñas, de que esto hay que aumentarlo o ponerlo en Álava y en Guipúzcoa, sería ideal. Pero por pediatras es inviable. Es absolutamente inviable, porque el 15% de la población pediátrica de Euskadi en pediatría de atención primaria no está atendida por pediatras. Está atendida por médicos de familia, por médicos generales que hacen pediatría. Esa es la realidad. Y va en aumento.
Claro, lo que dijo hace aproximadamente un mes el consejero de ampliar esta cobertura pediátrica paliativa las 24 horas, los 7 días de la semana. Insisto, ha pasado más o menos un mes desde aquel caso de Jesús Sánchez de Chaniz y del anuncio del consejero y todavía no se ha llevado a la práctica. Yo, desde el desconocimiento de cómo funciona esta logística o esta burocracia, Ramón, te pregunto, ¿esto puede tardar en aplicarse o se puede aplicar de forma más o menos inmediata?
Me parece materialmente imposible, ya. Porque no hay pediatras, claro. Es que no hay pediatras. Y si no hay pediatras, pues es muy difícil dar esta cobertura. Esta cobertura se da magníficamente por el equipo de Cruces de Paliativos Pediátricos de Jesús Sánchez de Chaniz y sus demás compañeros, pero es una excepción dentro del Estado. Es decir, solamente hay, que yo sepa, en Murcia, en Barcelona me parece, no sé si hay en Madrid, y luego la de Cruces, es que no hay más. Y es que no hay pediatras en la atención primaria en todo el país, y
Ramón,
en Euskadi tampoco.
Además, los profesionales, circunscribiéndonos al ámbito de paliativos pediátricos, ¿necesitan o necesitarían una formación específica?
Por supuesto que sí.
Claro.
Por supuesto que sí, porque además el equipo de paliativos pediátricos no solamente atiende a niños al final de su vida, lo cual es un trabajo muy, muy, muy especial, con una formación muy amplia, sino que además atiende a niños frágiles, niños que están en sus domicilios y que requieren una serie de terapias que no lo puede hacer cualquiera, desde sondajes nasogástricos para la alimentación, respiradores domiciliarios, etcétera, etcétera. No lo puede hacer cualquiera. No vale con hacer un cursillo online que es lo que se ha vendido por ahí, por la parte de la consejería, que hay 900 profesionales formados. Eso no es cierto.
Juan Mari, vuelvo contigo. Te puedo preguntar con toda la discreción del mundo, y hasta lo que tú nos quieras contar, porque es algo muy personal, pero ¿cómo fue tu caso?
¿Cómo fue desde el principio?
Tu caso, porque tú eres padre de dos niñas con una enfermedad grave, una de ellas ya desgraciadamente
falleció. Con 8 meses,
claro,
eso es Eider.
El tema de los cuidados paliativos pediátricos,
vale.
¿Cómo fue ese caso tuyo? ¿Cómo está siendo ese caso tuyo?
Pues mira, te voy a poner el último año, eran dos gemelas, con las dos afectadas por una enfermedad, una miopatía rarísima. Y pues Eider falleció con ocho meses y Enara pues actualmente tiene 7 años y es la niña que es atendida por el equipo de hospitalización a domicilio de Cruces. Pues mira, el último este año, por ejemplo, la hemos escolarizado. Y bueno, pues al final escolarizas un niño y pues ya sabes que los primeros meses o la primera temporada puede ser momentos de mocos, de catarros, y por las características de la miopatía, pues eso es algo especialmente peligroso en el caso de Nara.
Ya.
Pues hemos conseguido pues que este año con la escolarización han sido 3 episodios, hemos conseguido que los 3 episodios los hayamos pasado en casa, no haya tenido que ingresar en el hospital con el riesgo que tiene para estas niñas un ingreso en el hospital. Aparte, bueno, el beneficio que tiene el hecho de ser atendida en su casa, con sus peluches,
claro,
en su habitación, en su entorno, que llega el equipo y hola chicos, y cuando se marcha hay que sacarla al balcón para que les despida porque se marchan. Y además también hemos conseguido coordinarnos de manera que también faltara lo menos posible dentro de esos días que ha estado enferma, pues faltarán los menos días posibles al colegio.
Claro.
Entonces, claro, eso es para una niña como Enara es calidad de vida, y para nosotros.
Claro.
Porque, claro, al final una hospitalización, un ingreso en el hospital, ingresa la niña y ingresan los padres.
Ya, no, evidentemente. Vamos, que el servicio pediátrico de Cruces os está funcionando bien con la niña, ¿no?
Sí. Bueno, vamos, es que ese es el tema. Así es que eso funciona estupendamente.
Ya.
El problema es que eso es, como ha dicho el pediatra, es una anécdota y no puede ser. Además, es que es un compromiso adquirido por Osakidecha hace 10 años. Si Osakidecha hubiese cumplido lo que se comprometió hace 10 años, todo este problema no hubiese existido. No hubiesen tenido que apercibir a nadie, porque ellos tenían el compromiso de poner los medios para que esos niños tuvieran esa atención. No hubiese existido ningún problema. Y claro, lo que ha comentado el pediatra, yo a mí, Cruces, ven, vale, pues puede estar más o menos en Vizcaya, pues eso, de aquella manera, porque la solución que han ofrecido también es, bueno, les vamos a dar esto y vamos a cubrir, pero Guipúzcoa y Álava, porque un niño en Irún o uno en una Bastida con la misma patología, con los mismos derechos, asistenciales, no los pueden tener, que es calidad de vida para el niño, la niña, y para el padre y la madre.
Ramón, es que es un tema muy delicado y para vosotros también, los profesionales sanitarios, Ramón, supongo que conlleva un peaje emocional muy gordo, ¿no?
Sí. A veces yo he tenido pacientes en situaciones terminales y evidentemente si íbamos a las casas, les atendíamos, generalmente fuera del horario de trabajo, como hace también el equipo de paliativos, porque hay cosas que no se pueden atender de lunes a viernes y de 8 a 3, eso está claro, y más en estas circunstancias. Es duro, pero en lo profesional y en lo humano es enormemente gratificante.
Y en concreto lo de los paliativos pediátricos domiciliarios, claro, es que aquí también tiene que haber un componente vocacional enorme, ¿no, Ramón?
Sin duda.
Porque además ellos han dicho, cuando ocurrió, estalló el caso del doctor Sánchez de Chaniz, que tampoco están pidiendo subidas salariales, no están reclamando eso. Esto es simplemente mayor flexibilidad.
Más personal, lo que piden ellos es más personal, porque no se puede atender en horario de oficina a una situación tan compleja y tan especial de estos niños que, pues eso, que por desgracia tienen una vida corta. Y lo que tenemos que hacer es que sea lo más feliz posible y que, ya que no vienen a lo largo, vivan a lo ancho, y que sus familias, pues en la medida de lo posible, disfruten cada vez más con sus hijos en sus casas y no hospitalizados. Eso es lo ideal, pero no hay recursos humanos. Claro. No hay recursos humanos, pero en pediatría, no solamente en paliativos, que ya es, bueno, como casi casi ciencia ficción, sino en la atención primaria. No hay más que ver cómo están los centros de salud en Guipúzcoa. Ahora mismo en Bidasoa hay un problema tremendo. Aquí en Gasteiz pasa lo mismo con centros de salud, que no hay pediatras, por ejemplo. Sí, esto es algo ya que viene de hace muchísimo tiempo y no han hecho nada. Muchas promesas, manifestaciones así grandilocuentes para dar a la opinión pública la información de que esto se resuelve ya en un pispás, y no es verdad. Son promesas incumplidas. Como dice el padre de estas niñas, pues sí, mucho prometido, mucho compromiso se ha hecho hace 10 años, 15 años, pero no se cumplen. Es que prometer es fácil, pero cumplir es difícil.
Claro, porque el problema además es que faltan pediatras y faltan médicos de cabecera, médicos de familia.
Médicos de familia, sí, claro.
Y no se está trabajando ya en ello.
Bueno, no se ha trabajado. Ha habido una desidia generalizada por parte de la Administración Central y la autonómica. Hay estudios de principios de siglo donde se hacía, digamos, eco de que faltaban pediatras y médicos de familia y que había que formarlos y demás, y se ve que estamos en 2025 y hay déficit de pediatras y déficit de médicos de familia. Esa es la realidad. O sea, no se ha cumplido. No se ha hecho en caso ni tan siquiera los estudios que se hicieron en 2008 por parte del Ministerio de Sanidad.
Claro, ese es quizá uno de los problemas también, que se depende del Ministerio de Sanidad, Ramón, pregunto, ¿eh?
Bueno, sí, en parte, por ejemplo, la formación de especialistas, sí, la formación MIR para ser especialista en pediatría y sus áreas específicas o en medicina familiar o comunitaria depende del MIR, pero es como todo. Si las comunidades autónomas no les importa, no les preocupa que haya una situación deficitaria en algunos colectivos, pues bueno, alguna intención tendrán, no sé. Lo que está claro es que en estos años hemos visto cómo el deterioro de la sanidad pública es evidente, y no solo por la COVID, y por el contrario hay un incremento de la contratación de privadas de seguros médicos. Esa es la realidad. ¿Eso es casualidad? Yo pienso que no, porque llevan muchos años viendo esto. No hay una decisión ni por parte de la Administración Central ni de la autonómica.
Ramón, mañana se pretende culminar el Pacto Vasco de Salud. Eso es lo que se pretende, es la fecha que se ha puesto en el calendario para terminar de acordarlo y de cerrarlo. ¿Se ha tratado este asunto en esas sucesivas mesas del Pacto de Salud?
Bueno, yo no estoy en el Pacto de Salud. Tengo información de la pediatría, pero todos tenemos información de que este Pacto de Salud se iba a cerrar en marzo. No se cerró en marzo. Dejó de estar el secretario que estaba elegido, el doctor Meana. Luego se dijo que iba a ser para primavera ya se ha acabado, y ahora quieren cerrar el día 28, pero se han encontrado con el nudo gordiano. Es decir, si se sigue dando dinero a la sanidad privada, o se potencia Osakidetza y se potencia sanidad pública, y ahí está el quid de la cuestión. Entonces, en este tipo de cosas, no sé qué va a pasar, porque de entrada la mayor parte de los sindicatos que están en salud no están a favor. Algunos no entraron al principio, otros se salieron, y otros están con muchas dudas. Y luego lo que hace referencia a la atención primaria es una cosa que anuncié yo este lunes en la Comisión de Salud del Parlamento sí. Vasco, es que en lo que hace referencia a atención primaria hay un documento donde no hay pediatras. No hay pediatras, ni se hace mención a la pediatría. Se hace mención a la medicina de familia y se hace mención a otras especialidades que prometen que van a estar en la atención primaria y que son necesarias, como pueden ser psicólogos, fisioterapeutas, dietistas, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Pero no hay ni una línea de pediatría, ni hay ningún pediatra en esa comisión. Hay dentistas, hay psicólogos, hay médicos de atención primaria, pero no pediatras. Me dijeron que no, que sí hay una intención de que la pediatría de atención primaria continúe, pero el papel no dice eso, no lo sé. No sé qué va a pasar con el Pacto Vasco de Salud en general, ni sé qué va a pasar con la pediatría. Creo que va a ser muy difícil que lo quiten, pero no parece que se hayan preocupado mucho, por lo menos dentro de la atención primaria.
Juan Mari, volviendo a tu recogida de firmas, ¿crees que va a servir para meter un poquito más de presión y de prisa?
Hombre,
esa es la idea, ¿no?
Efectivamente, el objetivo es pues lo que estamos haciendo hoy, que no se olvide el tema y que se hable del tema. Dentro de las posibilidades que tenemos, pues una de ellas era esta recogida de firmas y darle una canalización oficial, intentar eso, volver a poner el tema sobre la mesa, que volvamos a hablar sobre él, pero como estamos haciendo desde la realidad, no desde grandes frases o grandes declaraciones, no. Bueno, pues ¿cuál es la realidad esta? Bueno, pues vamos a ver si con la realidad que tenemos, ¿qué podemos hacer? Ese es el objetivo. Y plazos. Pedimos información y plazos. ¿En qué plazo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Porque, claro, por lo que estamos viendo es bastante complicado 24/7 en los tres territorios.
Ya.
Pero bueno, la idea es que, claro, porque yo... Claro, esto puede ser una noticia que durante un tiempo está... Bueno, la verdad es que los medios estáis mostrando bastante interés por el tema, lo cual es muy... quiere decir muchas cosas también. O sea, que es un tema que importa, que interesa.
Hombre,
y que preocupa.
El caso, bueno, pues yo creo que levantó una sensibilidad social muy grande, ¿no?
Mira, es que, a ver, yo qué sé, la falta de humanidad. Yo creo que lo que nos llamó a todos la atención es, ante un caso como ese tan extremo, a la falta de humanidad por la otra parte. A mí es lo que nos dijo, pero es que yo no conozco a nadie que lo explique y tenga un razonamiento lógico para un comportamiento así.
Juan Mari Sánchez, ánimo y muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Ramón Ugarte, es que ricasco. Ramón.
Soy.
Agur, buen día.
Agur.